对。Muy buenas tardes. Seguimos con el programa de la asignatura. Nos habíamos quedado con el apogeo. Estábamos viendo rápidamente el califato, la evolución del mundo árabe. Vamos a poner aquí. Estábamos en las páginas. Y más o menos a través de los mapas que os voy poniendo, pues podemos ver un poco dicha evolución, ¿no? ¿Cómo estaba hacia el año 1000 la situación en la península? Pues más o menos el califato de Córdoba, que era el fundamental, ¿eh? Tenía el dominio de prácticamente toda la zona superior. El condado de Tolosa, la marca hispánica, que estaban todavía los condados, el reino de Aragón formándose, estaban todavía incipientes, estaban todavía los sin salir de los Pirineos, el reino de Pamplona, el reino de León, que había cruzado a duras penas la línea, había llegado a la línea del Duero, del río Duero, ¿no? Le quedaba dar el salto, y el califato, que estaba en pleno esplendor. En 1031, este califato se descompone, y los cristianos van a decir, esta es la mía. Y aprovecharán, y luego el proceso de retoma, reconquista, o como se le quiera llamar, será más o menos rápido, ¿no? Bien, fijaros que aquí también tenéis lo que hemos visto del reino de los francos y también del imperio sacro germánico. Todo el norte de lo que hoy en día es Italia era, por eso ya tenía las disputas que tenía con el emperador, porque estaba sitiado casi, o sea, aquí. Sí. Luego en el año 1000. Luego, cuando desaparezca el imperio, que aparezcan las ciudades, esto se extenderá hasta el otro lado. Sí, por eso. Por eso les interesaba al papado para hacer frente al gran poder del emperador, por eso tenían que jugar con todo ello, que al menos en el sur tuviesen paz. Por eso, cuando el emperador quería alargar sus terrenos al sur o Sicilia y demás, los papas se ponían hechos unos fieras. Porque no cualquiera. Eso ya significaba el tenerme rodeado por todos lados. Bueno. Las taifas. En el 1031 acaban, aparecen las taifas. Estábamos viendo todas estas cuestiones. Llegada de tribus africanas, al romperse la unidad política, en la página 259, aparecieron numerosos estados menores de corta duración, llamados taifas, gobernados por elementos étnicos distintos. Así, los bereberes lograron hacerse con el sur, y destacan Málaga, los tiríes de Granada, los eslavos se hicieron con Almería, Valencia, Tortosa, las Baleares, y los baladís, es decir, los árabes o bereberes, o los muladís, pues Zaragoza, Toledo y demás. Muy bien. Pese a la debilidad política, fue la época de gran florecimiento cultural. Es curioso, pero es así. Incluso la filosofía, quitando el primer autor, que es del mundo oriental, los demás serán, incluido Averroes, ya en el siglo XI, que serán de Al-Ándalus, era de la zona occidental del mundo árabe, es decir, de la península. Tenemos también una cuestión, por ejemplo, un poeta, Ibn Labi, que estuvo residiendo en Mallorca. Yo lo he utilizado ahora en un libro que he hecho sobre el puerto, porque describe un algarve, describe toda una parada naval de las naves de los musulmanes que hacían aquí en la bahía. En una fiesta, pues hacían todo un desfile y las describe como naves que parecen guerreros, parecen corzos, en fin, todas estas cuestiones. Pues este venía de la taifa de Zaragoza. La taifa de Zaragoza fue muy importante en esa época, ¿no? Muy bien, os habla de las taifas, os he hecho resumen. Tenéis la de Sevilla con Al-Mutamid. Fue el año 1085, se veía peligrar el reino porque los cristianos ya habían bajado hasta el Tajo, habían conquistado Toledo, y ¿qué hizo? Llamó al primo de Zumosol, por decirlo rápido y mal, llamado Almorávides, y los almorávides, ¿qué hicieron? La misma jugada que hicieron los musulmanes con los visigodos. Venimos a la península, te apoyamos, pero me quedo en el poder. Exactamente lo mismo. Los almorávides formaron su imperio, que duró 80 años, 90 prácticamente. Al-Ándalus quedó en poder de los magrebís entre 1060 y 1147. Muy bien. Estos almorávides tuvieron un rápido final, mientras en la península seguían el toma y daca de los reinos cristianos y musulmanes, en lo que sería el actual zona de Marruecos, se libraba una batalla entre estas mismas tribus. Finalmente, los almohades se hicieron con el poder, y estos almohades pusieron su vista en la península. Entraron en la península, Yabu Yaqub Yusuf acabó siendo el valí, el califa, y estableció la capital en Sevilla. Abu Yaqub Yusuf fue un califa, un rey ilustrado. Gracias a él tenemos la obra, pues una obra fundamental en la época medieval, porque significó la irrupción en Europa, pero como elefante en cacharrería, de Aristóteles. Hasta ese momento la filosofía europea, la filosofía cristiana, era básicamente platónica. Conocían algo de Aristóteles, muy poco. Pero gracias a Averroes, porque lo estuvo haciendo lo que hoy en día sería la zona de Rabat y todas las ciudades aquellas, estaba por allí, pues había mucho comercio y esas obras se copiaban y se pasaban a la península, y en los traductores, no solo la de Toledo, sino otros muchos monasterios, se iban transcribiendo. Muchas se llegaban a París. Al principio del siglo XIII, Averroes en París, es que había tortas por las calles, ¿no? Por el principio de la doble verdad y tal. Bien, Averroes fue nombrado cadí de Córdoba, juez supremo, lo tenéis por ahí, y Averroes, por ejemplo, lo que hizo, a ver, este Abu Yaqub Yusuf, cogió a Averroes, le dijo a su médico personal, que era un filósofo, le dijo, ¿tienes alguien que me pueda explicar Aristóteles? Que yo no me entero. Y cogió a Averroes y durante 30 años le estuvo explicando a Aristóteles. Empezó con los comentarios pequeños, medianos y mayores, es decir, de lo facilito a lo complejo. Y estas obras, pues, se hacían copias y pudieron llegar a Europa. Hay que decir que Averroes, los propios musulmanes, cuando murió el califa, lo desterraron, le quemaron todos sus libros. Eso de quemar libros, da igual, eso es propio de los obtusos, da igual la religión que practiquen, le quemaron todas sus obras que había allí, se conservaron muchas en el mundo cristiano, y luego al final, que le quedaba poco para morir, fue repuesto, pero lo arruinaron y todo eso porque en sus teorías, siguiendo a Aristóteles, ponía en duda la relación entre la fe y el ser humano y la verdad. No vamos a hacer una clase de esta porque sería bueno, pero tampoco da para mucho más, ¿no? Bueno, a ver, Roel, las primeras taifas. Estamos ya en el siglo XII, casi al final. Tenemos Al-Mansur, otro que entre el 89, ya casi en el siglo XIII, construirá la mezquita en Sevilla con la Giralda, el minarete. Derrota a los cristianos en la batalla de Alarcos en 1195, lo tenemos por aquí en la página 261, ¿dónde estamos? Aquí. En su gobierno se recrudecieron las medidas tomadas frente a los cristianos, por lo que muchos mozárabes huyeron hacia el norte agobiados por la presión económica que se vieron sometidos. Obligó también a los judíos a llevar distintivos en sus vestimentas. No es algo cristiano solo. O sea, que aquí dice, no, pero es que estamos en lo de siempre. La Inquisición, qué tal. Espérate. Mira a ver lo que hace el vecino, porque aquí mucha Inquisición y mucho Torquemada, pero luego cuando analizas los que quemaron aquí, los que quemaron por el norte, en fin, hay diferencia, pero estas cosas aquí, ¿cómo trataban los judíos? Aquí en Mallorca iban con la rodela. Pero también, o sea, esto Hitler no se inventó nada. Ya estaba más que inventado. Todo eso. Pero claro, es que no solo era una religión, eran todas. O sea. ¿Y con los cristianos? Sí, de hecho los judíos, los filósofos judíos escribían en árabe. A ver, los almohades eran unos fanáticos, más que los almorávides. Almohade literalmente significa partidario de la unicidad. Es decir, lo que luego achacan a los reyes católicos, la expulsión de los judíos, tal y cual, aparte de que si los expulsó a final del siglo XV es porque todavía había, porque Inglaterra los expulsó en el siglo XIII, igual que Francia. Si aquí los expulsaron en el XV es porque todavía les habían dejado siglos más. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Pues todo lo que... y los expulsaron fruto de las teorías modernas, del Estado moderno, un rey, una religión, eso ya lo practicaron los almohades. Los almohades significa partidario de la unicidad, unicidad religiosa. Por lo tanto, te voy a permitir vivir, pero tienes que ir bien marcado. Eso es lo que hacían. Bien. En el 95, 1195, derrotó a los cristianos en Alarcos. Bueno. ¿Qué hizo Inocencio III? Ya ves que Inocencio III es el best, es el mejor. ¿Qué hizo? Cogió y llamó a todos los cristianos a acudir en cruzada frente a los almohades. Organizaron, sí, también la conquista de Mallorca tuvo categoría de cruzada también. Cogió y los fue juntando y al final en Jaén, en la batalla de las Navas de Tolosa, si vais por Despeñaperros alguna vez, os paráis en esto y tal, y en la plaza del pueblo, en el bar que hay, tiene flechas de las saetas de la época, todo esto, y se ve la zona en donde, o sea, más o menos hoy en día está todo cambiado, pero era la zona, ¿no? Bien, las Navas de Tolosa significa, en la práctica, el final del poderío musulmán. A partir de ese momento, evidentemente, van a dar mucha guerra, como es lógico, porque estaban fuertes, pero ya es el último, digamos, coletazo de ese poder musulmán en la península. ¿Por qué? Porque tenían poco territorio y los cristianos ya, digamos, habían echado músculo. Todas. Lo que hacían normalmente, luego les daban terrenos, algunos se quedaban, otros los vendían y se iban. A ver, aquí, la conquista de Mallorca. Aparte de que en el mismo libro del reparto hay uno de Flandes, que vino aquí a ver qué hay de lo mío, y no solo él, genoveses y de por todos los lados, por ejemplo. Cuando se hizo la conquista, el rey Jaime I lo que hizo fue, señores, nos ha salido bien la jugada. La corona de Aragón estaba arruinada. Jaime I, lo primero que hacen los templarios, cuando es rey, vamos a conquistar Peñíscola. Y les sale el tiro por la culata. Claro, eso es dinero. O sea, no hay nada más caro que una guerra, ¿no? Si ganas, te forras, pero si no, te arruinas. Y entonces el famoso parlamento y todo eso, la cena en casa de Martel, y vamos a conquistar un reino dentro del mar que es como si fuesen dos, no lo decía por las dificultades, lo decía porque Mallorca era inmensamente rica. Es así. O sea, de hecho, durante el reino de Mallorca, cuando muere Jaime I, que lo divide entre sus hijos, Jaime II se queda en Mallorca, el Rosellón y Montpellier. Bien. Pedro, ¿qué va a hacer? Impulsado por la burguesía catalana, no se lo va a quitar porque quedaba feo que su padre todavía estaba caliente. pero sí que le va a obligar a enfeudar el reino para tal. Pues el reino de Mallorca, que éramos aquí, que no teníamos media bofetada militar, sin embargo, económicamente teníamos más dinero que el reino de Aragón. La primera moneda de oro de la corona de Aragón se hace en Mallorca. Y Pedro IV, cuando conquista la isla, que viene a quitarle la isla en el 43 a Jaime III, lo primero que hace es buscar a los monederos de Jaime III para que le hagan a él moneda. O sea, es así. La conquista es para hacer caja. Y anda que no hicieron caja. Uy, se hicieron de oro. Ya tenían lo de la famosa conquista, ataque pisano-catalán y todo eso un siglo antes, ya también habían hecho mucha caja. Entonces, ¿qué hizo Jaime I? Cogió las islas porque quería conquistar Valencia y la dividió en dos partes, una parte real y una parte señoría. Todos los varones que fueron básicamente catalanes, porque los aragoneses querían conquistar Valencia, tenían otra visión. Y la parte real se la dio a su tío, a sus dos tíos, hombres de confianza. La parte real se la dio a su tío, el infante portugués, Pedro, hijo segundo del rey de Portugal. Como la madre de este Pedro era hermana del rey de Aragón, que se había casado con el rey de Portugal, esto es cuéntame, pero lo bestia, ¿no? Entonces, a Pedro le dio esa parte, y este personaje es para hacer un libro sobre él, porque anda que no era... Por cierto, está enterrado en la catedral, en la capilla de Barceló. Hay una pequeña lápida, pequeña, Infants Petrus, es el infante Pedro, señor de Mallorca, está ahí enterrado, y esto. Y la otra parte se la dio al infante Nuño Sanchís. Este era el dueño del Rosellón, conde del Rosellón, era el conde del Rosellón. Y él le dio la parte nobiliaria, era el noble que se encargó del reparto del Santa Eugenia y de todos los otros nobles de la isla. ¿Qué hicieron muchos nobles? Vinieron aquí, pero a los dos días ya se habían ido para allá. ¿Qué hacían? Las rentas, todo eso, una parte se las mandaban para casa. ¿Y cómo lo hicieron? Pues tuvieron que coger y para que eso rindiese, tuvieron que repoblar. Por eso vino gran cantidad de gente, sobre todo de lo que era la Cataluña antigua, la Cataluña norte. O sea, la Cataluña norte no, porque ahora van por la zona del Rosellón y tal, o lo que sería el Reino de Mallorca. Pero lo que era el Cataluña vea, la Cataluña antigua, que era donde estaban estos condados que se habían formado durante la marca hispánica, pues vinieron, mandaron mucha gente. ¿Y qué pasaba? Salían de un lugar en el que cuando te casabas, el condesito de turno tenía derecho a estar con tu mujer antes que tú, tenías que trabajarle los días que le daba la gana y todo eso, venían aquí a Mallorca y eran ciudadanos y eran libres, si se quedaban en Palma, y aunque fuesen a las villas, aunque dependiesen del barón de no sé qué o del conde de no sé cuánto, como no venía por aquí, vivían a su bola, pagaban los impuestos que les tocaban y ya está, tuvieron que pedir los nobles a Jaime I que prohibiese a la gente venir a Mallorca. Todo el que podía, hombre, aquí eran personas libres, dentro de los límites de la época, que no tenía nada que ver con eso, y eso ocurría también con lo que se llama la Cataluña Nueva, Tarragona y demás, que también tuvo regímenes propios de conquista, de reconquista, y la gente también se iba todos para abajo. La zona del Ebro para abajo, básicamente, que fueron las conquistas que fueron haciendo y demás. Es como en Castilla. En Castilla, a ver, a ti te digo, he conquistado todo este terreno a los musulmanes. Ala, venga, ponte allí y empieza a cultivar eso. Oye, que pueden venir y me matan. Vale, entonces, ¿cómo te puedo convencer? Pues te doy unos terrenos, te doy un no sé qué, te doy una seguridad jurídica en el sentido que tú vas a ser libre. ¿A cambio de qué? De que puedan ir a matarte. Claro, todo eso se formaba. O sea, yo siempre lo digo cuando a veces doy alguna conferencia, la Reconquista fue el antecedente directo del Far West. Del Far West era lo mismo. Las leyes americanas para consolidar los colonos, que si a los 5 años seguías trabajando las tierras, ya eran tuyas, y les daban territorios de 10 por 10 kilómetros. La parcelita está bien, ¿eh? Hay una parcelita maja, ¿no? Pero si estabas 5 años, lograbas estar 5 años y cultivando aquello, ya era tuyo, ya era de tu familia. Pues eso ocurría, ya ocurría en la época medieval, ¿no? Pues ya os digo, estos señores eran estos. ¿Qué hicieron los nobles? Se fueron para allí. En la conquista, lo mismo, ¿no? De hecho, encuentran mucha gente que le dan territorios en el libro del repartimiento, en el repartimiento está, y luego ya en los primeros se conservan libros de esos años, que son los de Nuño Sanz, y mucha gente que les han dado casas y demás, las venden. O sea, hubo aquí una especulación. O sea, esto, aquí que vienen ahora a contar esto, hombre, tontería, ¿eh? Eso, aquí siempre ha sido esto en Mallorca, ¿eh? Y ya sé si, pues cogían, hacían todo eso porque era un negocio. Les había ido bien, a muchos lo veían, se quedaban y otros vendían y se volvían a sus tierras, ¿no? Eso siempre se ha hecho, ¿no? Bueno, pues nos pone la derrota, ¿no? Las naves de Tolosa. ¿Qué ocurría? Al Andaluz quedó desabastecido totalmente. Fernando III el Santo, fijaron la sucesión. En 12 años conquista Córdoba, Jaén y Sevilla. Lo tenéis ahí, os lo he puesto en resumen. Estas tres. La conquista de Sevilla fue, como decía una crónica, una maravilla. Es decir, la conquista de Sevilla significaba, no solo se conquistaba Sevilla, se conquistaba el Alfoz, las tierras de alrededor, hasta Jerez prácticamente. En esa conquista, por cierto, el infante Pedro de Portugal le dieron un montón de tierras porque estuvo allí. Era señor de Mallorca, pero donde había una espada que sacar, él estaba. Le dieron tierras. Muy bien. Y mientras, por el avance mediterráneo, Mallorca se conquista 1229, yo siempre pongo 1230 porque entraron el último día del año y no habían y esa noche no habían conquistado nada, ¿no? Y al otro día ya era 30, pero bueno, y Valencia 8 años después. A la par que se conquistaba Mallorca, por la parte de Extremadura se conquistaba lo que son Cáceres y Badajoz. Es decir, el proceso de reconquista iba bajando en esos años, en los años 30, pero ya veis que en 10, 15 años se había bajado de lo que es Castilla-La Mancha, se había llegado ya a Andalucía plena, en ese proceso. Bueno, los califas que le sucedieron, factor de energía y autoridad, no pudieron hacer frente a las revueltas, protagonizadas por las tribus bereberes en el norte de África, pasando el poder al urbano marín, benimerines. El rey de Murcia expulsó a los almohades de buena parte de las tierras del Andaluz. Muchos acabaron aquí en Mallorca, por cierto, antes de todo eso, antes de la conquista cristiana, en 1236, las ciudades y demás, ¿no? Por lo que a finales del siglo XIII solo quedaba en poder de los musulmanes el reino de Granada. Esto es un poco la imagen de cómo en los años, esto se ha quedado cortado, bueno, al Andaluz como va bajando, en 1304, en 1200 todavía tiene mucho, en 1238 ya todo esto, porque esta zona también la acabó conquistando, todo esto ya era cristiano, y luego Alfonso X el Sabio, el sur de Portugal, se lo dio al rey de Portugal, que era familia suya, entonces le dio el sur de Portugal y demás. Y a principios del siglo XIV quedaba lo que era el reino de Granada puro. Sí, luego poco a poco fue perdiendo los territorios. En el siglo XIV hay aquí la pugna, lo que se conoce históricamente como la batalla del estrecho, por el dominio del estrecho de Gibraltar. Y la ciudad de Algeciras cambió de manos unas cuantas veces. Por esta batalla. Bueno, os habla de la dinastía nazarí, conocimientos árabes, pero es que no damos abasto. Sí, nazarí. Sí, tenéis en la página 266 que habla de la escuela de traductores y habla también de Averroes y todo esto. A ver, ¿dónde está? Que esto lo tengo yo. Como lo junté. Joma. Creo que está en el capítulo 10 esto. A ver. Vamos. La expansión castellana. Es que los junté para poder hacer uno, pero no le puse el tema. Los reinos cristianos, sí, pero la segunda parte. Evolución política, Mahoma y el Islam, delatores. No. La vida cotidiana, no. Bueno, pues os lo dejo ahí, por si os aparece que no lo veo, porque es el reino capítulo 5, llega en el siglo XV, sí, la 175, aquí estás. Sí, los reinos cristianos occidentales, muy bien. Básicamente lo que nos pone es la expansión castellana y leonesa a costa de los almohades. En 1229, lo que os decía, mientras se conquista Mallorca ese mismo año, en un plazo de meses, cae lo que sería Extremadura, Cáceres, Badajoz y Mérida. Castilla y León, Fernando III... conquista todas las ciudades que hemos visto de Córdoba, Jaén y Sevilla en estos años, y Alfonso X el Sabio, os lo pongo, os digo muy rápido, lo tenéis ahí, lo vais viendo, ¿no? Porque estamos, esto es una época muy temprana, Alfonso X el Sabio lo tenéis en la 179 para el reino de, para la península. Ocupa el reino de Murcia, crea el reino de Murcia y la zona del río Guadalete, es decir, ya sale al mar. ¿Qué ocurre? ¿Qué significado tiene conquistar el reino de Murcia? Mucho. El reino de Murcia le permitió una salida al Mediterráneo. Y, por otro lado, cortó las alas a la expansión de la corona de Aragón hacia el sur. De ahí que dijeron, hemos conquistado una isla, vamos a conquistar más. Porque no le quedaba otra, ¿no? Bien. En 1292 se inicia la guerra esta del estrecho, hasta 1322 que se toma Algeciras, seguirá más adelante porque volverá a caer en los 40 y demás, que participaron mallorquines en la toma de la ciudad. Os comenta algunas cosillas de las batallas. Bueno. ¿Dónde estamos? Bueno, Ramón Berenguer y demás. ¿Qué os pone de toda esta parte de los reyes? Si vamos ya al siglo XII, que estamos en Tercero el Santo, en la página 179, conquistó las ciudades que se puso, repartió las tierras entre las órdenes militares, la iglesia y los nobles, formando grandes latifundios, pero es que aquí en la conquista de Mallorca ha sido lo mismo. La Almudaina de Gumara. Había dos castillos, la Almudaina, al lado de la catedral, y lo que hoy en día es el temple. La Almudaina, se llamaba Almudaina de Gumara, era el otro castillo de Gumara, que era un familiar directo del valí de aquí. Sí, lo están restaurando. Sí, y dentro queda algunas cosas. Está la iglesia, la más antigua está allí. La iglesia gótica más antigua está allí dentro. Es pequeña y, sí, y preciosa. A veces la abre, sí, porque lo mantuvieron, ¿no? Pues ahí estaba la puerta de salida. Pues eso se lo dio a los templarios. Y a los templarios también les dio territorios, por ejemplo, en Pollensa. ¿Por qué? Porque ellos controlarían un posible desembarco en aquella zona. tirándoles territorios ahí, que los templarios, justo abajo, lo que es el final de las avenidas, pasada la gasolinera, ahí había un puerto. Un puerto, un embarcadero. No, en Palma. Las avenidas, al final, a lo que ahora es el lo que lo, sí, lo que hay es el paseo marítimo, lo que es el paseo, estaba mucho más retranqueado, allí había una especie de pequeño puerto natural con una torre de defensa y era suyo. O sea, todos hacían lo mismo, procuraban darle tierras a las órdenes y demás para proteger todo esto, ¿no? En su corte se dio importancia a la música, organizó torneos y fiestas, trovadores y juglares, mecenas de grandes artistas, está enterrado en la capital de Sevilla y en 1590 Sixto V lo hará santo. En 1671 finalmente por Clemente X. Se casó con Beatriz de Suabia, de ahí que Alfonso X el Sabio, hijo de Beatriz de Suabia, reclamase el imperio germánico. Era heredero directo del imperio germánico. Como si te llaman de tal, oye, que tu primo no sé qué que tenía te lo ha dejado a ti. Uy, qué bien. No suele caer esa breva, pero bueno. Nacieron varios hijos, entre ellos Alfonso X el Sabio, que nació en Toledo en el 21, simplemente preocupado por la cultura y el saber, se había formado en la corte siciliana de Federico II, Taufen, bien, dando un gran impulso a la labor de traducción y producción en la llamada Escuela de Toledo. Él mismo supervisaba y seleccionaba las obras, prescindió de la versión latina y la fue pasando directamente al castellano, un castellano delicioso, yo disfruto de leerlo, porque son muchas expresiones, vale la pena. Tanto las partidas como cualquiera de las obras que hizo, las partidas incluso están por internet, se pueden ver el lenguaje como era. A mí me encanta. Vale. Las escuelas opone alguna de sus obras, la historia general, la historia de España, las siete partidas, las cantigas de Santa María, en galaico portugués o el libro de ajedrez y demás, ¿no? Bueno, a la muerte de su primogénito Fernando de la Cerda, que se había casado, que era hija de Violante de Aragón, ¿qué hubiese ocurrido si el de la Cerda no se muere? Que Castilla y Aragón se hubiesen unido en el siglo XIII. Alfonso X y de Violante de Aragón. ¿Él? La muerte del primogénito en 1275 ocasionó problemas porque el heredero, que era Sancho, el Sancho salió respondón y se enfrentó directamente a su padre. De hecho, su padre, para mantener el trono, tuvo que pedir ayuda a los musulmanes. Sí, ya os digo, esto es como Sálvame a lo bestia, ¿no? Los líos de familia y no sé qué, y cosas de estas, ¿no? Bien, exigiéndole los derechos al trono. Sancho se hizo coronar en Toledo en el 84, le sucedió Fernando IV, que gobernó entre esos años, y le sucedió, Fernando IV gobernó entre el 95 y el 12, y Alfonso XI de Castilla en 1312. Alfonso XII de Castilla era un niño, tenía poquitos años. Y su abuela, María de Molina, que fue hija, esposa, madre y abuela de reyes, fue la tutora. O sea, fue la mujer que tuvo más poder en aquel momento en esto, ¿no? Alfonso asumió los poderes con 14 años en 1325. Aquí en el archivo hay un pergamino de Alfonso XI que le escribe a su tío Jaime de Mallorcas. A mi querido tío Jaime, rey de Mallorcas. Porque todos eran familia. Toda esta gente era todos familiares, ¿no? Muy bien. Obtuvo una batalla fundamental en 1340, que fue la Batalla del Salado, que significó ya un golpe de gracia para el mundo musulmán. El monasterio de Santa Clara de Tordesilla lo construyó con la pasta que sacó de ahí y fue, digamos, hábil políticamente porque no metió a Castilla en la guerra de los 100 años que veremos ya dentro de nada. En 1340 vuelve a estallar. ¿Y por qué estalla la guerra de los 100 años? Ya lo vimos. Entre Francia y Inglaterra, Aquitania, todo esto, las posesiones, ¿quién es rey? Ya lo veremos ahora. Francia se queda sin rey y entonces el rey de Inglaterra dice, pa' mí. Y los franceses dicen que tururú. Entonces empezará la guerra así. Muy bien. A la muerte de Alfonso XI se producirá la guerra que acabará perdiendo Pedro y por lo tanto será el cruel a partir de ese momento. Si lo hubiese ganado hubiese sido el santo, lo menos, ¿no? Bien. Pedro I de Castilla, nacido del matrimonio de Alfonso XI con María de Portugal, Alfonso XI murió de peste, precisamente en el sitio de Algeciras, si no recuerdo mal. Bien, llamado por unos el justiciero y por otros el cruel, su hermanastro, hijo de Leonor de Guzmán, amante de Alfonso XI, Enrique II, con las compañías de Beltrán de Guesclin y el auxilio de Aragón, porque a Aragón le interesaba más esa dinastía, que al final le salió caro, derrotó a Pedro I en Montiel, que lo mató, y se produjo la entrada de los Trastámara. Después de la batalla con Enrique, entró los Trastámara. ¿Cómo llegó al poder Enrique? Se le conoce como el de las Mercedes. Prometió lo que no tenía a todo el mundo. Y cuando tuvo que empezar a pagar, prácticamente se quedó sin nada. Porque los nobles se hicieron de oro. Y le llamaron el de las Mercedes porque, evidentemente, hay que pagar lo que has prometido, ¿no? Y acabó ganando, pues mira. Ahora, también, como no era suyo, pues, ¿para qué, no? Bien. Lo tenéis por aquí, y luego pone la lista de sucesión de los Trastámara hasta llegar a Isabel la Católica. Bien, luego tenemos los reinos orientales. Los reinos orientales, básicamente, la corona de Aragón. Vamos directamente a la página 182, en el que se unen los condados catalanes, que en ese momento ya estaban más o menos controlados por el conde de Barcelona, que ya se estaba beneficiando del comercio, y el rey de Aragón. Bueno, los líos por la sucesión, Ramiro II el Monje abandonó el monasterio de San Ponce de Tomeras, donde estaba retirado para casarse con Inés de Poitou. A pesar de no tener experiencia política, sofocó varias revueltas, cedió derechos a su hija pequeña Petronila, aunque ser mujer no podía ejercer el poder, que había sido prometida en matrimonio cuando solo tenía un año, fue amor a primera vista, con Ramón Berenguer IV, realizándose los acuerdos desponsales en Barbastro. A partir de entonces, Ramón Berenguer actuó como regente del Reino de Aragón, sin titularse nunca como rey, pues la seguía detentando Ramiro II. Después de renunciar a sus derechos, las órdenes militares, porque Ramiro quería dejar Aragón a las órdenes militares, que también era para darle de comer aparte al hombre, Ramiro regresó a su vida monástica y se retiró a San Pedro el Viejo de Huesca, donde murió en 1157. Casados en Lérida en 1150, Petronila y Ramón IV, Aragón y Cataluña se unían dando lugar a la corona de Aragón. Ramón Berenguer era príncipe de Aragón y conde de Barcelona. Evidentemente, el primer hijo será realmente el primer rey de Aragón. Ocurre lo mismo que Carlos V. Isabel y Fernando se casan, pero cada uno es rey de lo suyo. Tiene sus títulos. Solo su nieto, que será Carlos el emperador, es el que asumirá la unión efectiva de las coronas. ¿No? Bueno, gobernó, conquistó Lérida, Fraga y demás, Miramente y Mequinenza y otros territorios, concedió a los monjes del Cister restauración y repoblación del territorio y formó, él fue Ramón Berenguer IV, por eso se le tiene tanta estima, pues fue el que permitió a los monjes del Cister la creación de Poblet o Santas Creus. ¿Mm? El hijo, Ramón Berenguer V, era el sucesor, pero al renunciar su madre al reino de Aragón, el rey se convirtió en rey de Aragón como Alfonso II. Sí. ¿Mm? Bien. ¿Qué hizo? Fundó Teruel en 1170, Alcañiz y toda la zona hacia abajo, ¿eh? Con el frío que hace en Teruel, si es que... ¿eh? Antes más. Yo es que mi abuelo era de por allí cerca. Bueno, todavía Valencia, en las cuestas de Ragudo. Bueno, en Vejís. Hacia arriba. Y conozco aquella zona porque siempre íbamos por allí y... En fin, digamos ahí que te conservas. ¿Eh? Bien. Vale. Fijaros lo que pone. Fundó la ciudad de Teruel, a la que dotó de un extenso fuero y muy ventajoso, con el fin de atraer pobladores cristianos. Lo que hablábamos antes. Cuando dabas un fuero a una ciudad, era para que realmente la gente tuviese motivo para desplazarse a estos lugares. ¿Eh? Y funcionaba así. Vale. Le sucedió Pedro II de Aragón, que era nieto de Petronila, ¿no? Y del otro, y de Ramón Berenguer IV. Gobernó como rey de Aragón, conde de Barcelona y señor de Montpellier por su matrimonio con María de Montpellier, a la que no podía ver ni en pintura. Ya sabéis que cuenta la crónica que los consellers y todo esto de Barcelona, su texto real, le tuvieron que engañar diciéndole, no, un pibón que tienes ahí, te hemos puesto una tal, pero no abras la luz. ¿Mm? Y él cuenta que con una vez bastó y apareció él. Jaime I lo cuenta así. ¿Eh? En fin, estas cosas que, como decían los italianos, ma si non è vero, ben trovato, ¿no? Bien, de su gobierno destacamos que participó con Alfonso de Castilla y Sancho de Navarra en las Navas de Tolosa. ¿Eh? Cada uno participó en su parte. ¿Quién faltaba en esta batalla? León. ¿Qué hacía el rey de León mientras tanto? Mientras las tropas portuguesas iban a ayudar, que llegaron tarde, el rey de León intentaba comerse el norte de Portugal. Si es que... Sí, intentó atacar Portugal por el norte, mientras las tropas portuguesas iban a ayudar a la batalla. No, si es que, en fin. ¿Eh? Así como su política occitana y su protectorado sobre Toulouse y los occitanos. Bien, esta política de protección sobre esos territorios, porque, a ver, acordaros que el Reino de Francia todavía estaba en proceso de ir bajando hacia el Mediterráneo. Entonces la Corona de Aragón tenía una salida por ahí. Pero en la batalla de Muret, con el rollo de apoyar a los cátaros, que al fin y al cabo eran súbditos suyos, murió en la batalla y ahí la Corona de Aragón se le cortó el norte. Unos años después, con Jaime I, se va a encontrar en los años 50 que se le corta el sur. ¿Mm? Bueno. Bien. Hubo de enfrentarse a las tropas del rey francés mandado por Simón de Montfort y combatía la herejía albigense. Acordaros que lo vimos, o si no lo hemos visto, lo vemos que el Papa también le había dado la bula para convertir a los albigenses. Se anexionaría Tolosa y demás, ¿no? Bueno. Únicamente, os pone, quedó en poder de Jaime I lo que sería el señorío de Montpellier, herencia de su madre. Este señorío de Montpellier es el que el mismo Jaime I le daría a su segundo hijo, Jaime II, rey de Mallorca. Por eso Mallorca tenía Montpellier, el Rosellón, con Perpiñán como capital y las islas. Ya os digo, un reino territorialmente extraño, pero económicamente brutal. Esto sí que lo tenían claro, ¿no? Bueno, la derrota y muerte de la batalla de Muret, el jueves 12 de septiembre de 1213, dio un vuelco al equilibrio político en la región, del que se beneficiaría Francia. Muy bien. Jaime había nacido en 1208. Su padre muere en el 13. 5 añitos tiene el niño. Muy bien. Se resistía, Simón de Montfort se resistía a entregar al niño, pero que solo la intervención del Papa Inocencio III, nuevamente, ya veis que estaba en todos los saraos, le hizo desistir. Huérfano de padre y madre a los 6 años, quedó bajo los templarios, en el castillo de Monzón. Por eso, los templarios aquí en la conquista mallorca no participaron. Pero llegaron y dijeron, ¿qué hay de lo mío? Sí, soy tu padrastro, a ver, ¿qué tienes para el papi? ¿Eh? Ahí está. Vale. Como rey, contrajo matrimonio con Leonor de Castilla y tuvieron un hijo, y este también se murió. Ya es el segundo matrimonio, intento de unión de corona de Castilla y Aragón, que salió fallido. ¿No? Si es que eso salía mal. Bueno, cuyo hijo, el infante Alfonso, no llegó a reinar, pues murió antes que su padre. Al ser anulado el matrimonio por razón de parentesco, se casó con Violante de Hungría, y esta era, vamos, de armas tomar, porque empezó a maniobrar para que su hijo mayor se quedase con él. Pero bueno, esto es otra cosa, ¿no? La política expansionista, la conquista de Mallorca ya lo hemos visto, y sometiendo Menorca y Ibiza en los años siguientes. Ibiza la conquistaron el infante Pedro de Portugal y el arzobispo de Tarragona, básicamente fueron los grandes señores feudales que fueron a la conquista. Conquistó Valencia, que acabó capitulando, no como aquí, que entraron a sangre y fuego. Aprendió la lección, porque las mismas crónicas lo dicen, él lo dice, cuando hubo peste aquí en Mallorca, o sea, aquí conquistan la ciudad. Durante entre 5 y 7 días, es incapaz de dar una orden y que le hagan caso. Todo el mundo se dedica al pillaje, lo que fue eso. Y al cabo de un mes, se declara la peste. Y él mismo dice en su crónica que eso es un castigo de Dios por las barbaridades que hemos cometido. A saber lo que debió pasar. Y se provocó la peste porque ni enterraban a los cadáveres. Era aquello, debía ser dantesco, pero bueno, ¿no? Bien. Conquista los reinos. En el testamento, porque os pone poco más, culminó su avance con la conquista de Murcia, que Jaime I, según lo acordado, devolvió a su yerno Alfonso X. Veis que todos son familia. Bien, la conquista de Murcia se fue hacia atrás y con la línea del Vinalopó y los ríos de la zona, pues marcaron un poco el límite de todo ello. En su testamento, Jaime I mantiene unidos los reinos de Aragón y Valencia y separa los dominios peninsulares de Mallorca junto a la Cerdaña y Montpellier. Bien, en los últimos años tuvo que hacer frente a rebeliones como la de su primogénito el infante Pedro o su hijo bastardo Fernando Sánchez de Castro, y al morir pues sus hijos, Pedro III le correspondió el gordo de la lotería, es decir, lo que Jaime I reconoce en el testamento que es indivisible, porque Aragón y Cataluña, Cataluña y Aragón, no podía dividirse, pero el resto, como lo había ganado él, y estamos en un modelo feudal, era suyo, no del reino. Esto es mío de mi casa, no es de la institución. Por lo tanto, con eso hizo lo que le dio la gana. Por eso pudo dividir. De hecho, hizo 5 testamentos y Valencia, pues, podía haber acabado siendo perfectamente el reino de Mallorca. Pero como Valencia era reino y Mallorca era reino, pues juntar dos reinos pues no le pareció tal. Es así. Bueno, separó los dominios peninsulares que comprendían junto a las Baleares, Rosellón, la Cerdaña y Montpellier. Se enfrentó con todo esto y las divisiones en la corona. La independencia de cada uno de los reinos de la corona no impidió que haya una cierta prelación y sea Cataluña o centro político de los territorios. ¿Por qué? ¿Dónde se iba el rey? Donde había dinero. ¿Cuáles eran las ciudades? ¿Qué van a hacer los reyes católicos? Por ejemplo, ¿en quién se apoyan? ¿En la pelea con la nobleza para mantener el poder y todo eso? En las grandes ciudades planeras, en Burgos, en todas las ciudades del norte, que son las que tienen la pasta. El rey de Aragón, evidentemente, estaba en Barcelona, tenía el palacio allí, pero ¿por qué? Porque tenía el dinero disponible del comercio. El rey de Aragón no podía ser rey, por mucho que viviese en Barcelona, si no se iba a Zaragoza a jurar. Y este es el famoso rollo este de la corona catalana. Pero no, o sea, es como si hablásemos de la corona burgo-castellana, cuando hablas de esto. O sea, estaban donde realmente había el centro del poder económico. Sí, pero bueno, estos son cosas del siglo XIX, de los nacionalismos y todo eso, que lo hicieron así. Nosotros somos la pera y ya está, ¿no? Pero era este sentido, o sea, los reyes se respaldaban en el mundo económico, como es lógico y natural, ¿no? Bueno, Pedro III de Aragón, en 1285, este fue malo, centró su gobierno en la expansión por el Mediterráneo. Lo de las vísperas sicilianas, organizó una revuelta en Sicilia. ¿Para qué? Para quitar a los genoveses de en medio y todo tal, porque su idea era expandir la corona por el Mediterráneo, y lo que os comenté, cogió y justamente que estaba intentando conquistar Túnez con todo su ejército, bien armado y preparado, que estaban a tiro de piedra de Sicilia, van y le llaman. Pues ya que estamos, vamos y conquistamos Sicilia. Bueno, las divisiones se manifestaron de nuevo a mediados del siglo XIV, cuando Pedro IV, mal llamado ceremonioso, se llama ceremonioso porque le robó las leyes palatinas al rey de Mallorca, Jaime. El Bofarull, que era un archivero del Corona de Aragón del siglo XIX, le llamaba el del puñal. Ese mola más. ¿Por qué? Porque cogió estas leyes y a partir de las leyes de Jaime III, que las había copiado de París, Los reyes de Mallorca se educaban en París. Tenían mucha relación con Francia, cosa que al rey de Aragón le tocaba las narices, porque estaban en pugna. Es así. Entonces le cogió las leyes y a los pocos meses las hizo. Modificó algunas cosas, pero era prácticamente lo mismo, ¿no? Bien. Pues, muerto el ceremonioso en el 87, le sucedió Juan I. Al no sobrevivirle ninguno de los balones, nos pone mucho más, subió al trono Martín el Humano, que será un gran príncipe de cultura. Se le llama el Humano no porque fuese buena persona, sino porque era una especie de Alfonso X el Sabio. Estamos ya, fijaros, en 1400, estamos en pleno Renacimiento ya, las primeras etapas del Renacimiento ya consolidado, y se le considera el introductor del humanismo en la Corona de Aragón, y su biblioteca ya puede ser calificada de renacentista. Bueno, cuando muere, en 1410, no dejó descendencia. Y aquí empezaron a matarse entre ellos. Finalmente, en 1412, el compromiso de Caspe, en que los mallorquines no pintamos nada, porque no nos dejaron participar. Fueron allí, pero vosotros calladitos, pagad y punto, ya está, ¿no? Es así. El compromiso de Caspe, en 1412, en que los posibles candidatos estaban, por un lado, Fadrique de Luna, hijo bastardo de Martín el Joven, un familiar directo. Jaime II de Urgel, porque era sobrino del rey. Alfonso de Aragón, Luis d'Anjou, que también era familiar y es francés, de Pedro IV ceremonioso, regente del Reino de Castilla y miembro de la Casa Trastámara, a quien sucedió Alfonso V de Aragón y demás. Muy bien. Cuando muere en el 58, le sucede su hermano Juan II. Este Juan II tendrá un hijo de su segundo matrimonio llamado Fernando. Y este Fernando será Fernando llamado el Católico. Se casó con Isabel en 1479, a pesar de todo lo que quería la gente y demás. Bueno, pues ya se ha volado la hora, que es por demás. Próximo día, ya este tema más o menos lo hemos visto, ya tenéis aquí la parte que hemos comentado, los principales reinos, cómo estaba todo, y lo podéis seguir con el resumen que os he hecho, ¿no? Vale. Pues, esto era el otro. Bien. Vale, pues la próxima semana ya lo haremos. Subiré un correo por si alguno quiere hacer algo de la prueba oral, o si queréis hacer la PET solo, lo que digáis, porque tengo que informar al equipo docente. Bueno, pues muchas gracias en casa, nos vemos la próxima semana y buen fin de semana. Igual.